Hacía mucho que queríamos hacer un podcast de La Cosa Cine, veníamos con esta idea y nos animamos. Esperamos que del otro lado acompañen también, nos pueden ir diciendo en las redes sociales si les gustó este episodio del que vamos a hablar hoy, qué otro tipo de cosas quieren compartir también, así vamos cubriendo todos los frentes. En el episodio de hoy vamos a hablar de The Good Doctor. Nos pareció que es una serie interesante para trabajar y que además es diferente de otro tipo de cosas, sobre todo relacionadas a la medicina, que andan dando vueltas hoy, ¿no? Así que si viste Grey's Anatomy, si vas por la temporada 25 de Grey's o Doctor House y sos medio fan, esta te tiene que gustar. Mi nombre es Lu Agosta, soy colaboradora de La Cosa y estoy con...
Maca Reynos, como me conocen en las redes sociales. Mi apellido igual lo encuentran en la web, no es un secreto.
Importante recordar que vamos a analizar la primera temporada, que a todo esto pueden encontrarla en Sony Channel todos los lunes a las 22.
Más allá de al que le gustan los dramas médicos, que creo que a todos un poco nos gustan mucho, tiene una vuelta que es muy, muy copada.
Decimos de qué la va para los que están del otro lado, los que todavía no la vieron.
Como todo drama médico, se sitúa en un hospital. Uh-huh. Y tiene su staff que va rotando, algunos personajes que van, otros personajes que vienen, pero se centra en un personaje en particular, que es el de Freddie Highmore.
Y él padece de autismo y de síndrome de Savant, o el síndrome del sabio, como se le conoce. A mí me parece que ya esto es lo que la hace diferente a cualquier otra cosa que esté ahora, ¿no? Me parece que tiene un montón de características para mencionar. Para empezar... que gira en torno a esto. O sea, me parece que el foco está puesto en él, en esto, en cómo él tiene que interactuar con el resto de sus colegas y enfrentarse a todo tipo de prejuicios y ver cómo los va sobrellevando y además superando algunas cosas también.
Claro, totalmente. Eso creo que es lo bueno de la serie, que la guía es el personaje y lo que a él le pasa y cómo él lidia con todas las cosas. Sí. Y además de eso, ¿no? su mente, que creo que me parece es lo... la fuerza de la serie, cómo él encuentra una solución a los problemas tanto en el hospital como los de su vida diaria.
Sí, y algo medio difícil de lograr, que voy a poner un ejemplo que en realidad es salvando las mil distancias, pero una de las cosas para destacar es que no caen golpes bajos, algo que es difícil de lograr tratándose de un tema delicado, ¿no? Glee, ahí viene mi ejemplo bizarro, pero Glee era una serie que también tomaba riesgos, también trataba de meterse en la temática de la inclusión, pero siempre estaba como en el borde de... siempre estaba ahí como que cae, no cae en el golpe bajo, estaba como siempre para mí en esa línea.
Creo que como decís, Glee tenía una manera como un humor medio negro en tratar las cosas. Sí. Y acá lo que hace es que lo trata con honestidad. Uh-huh. Me parece que eso es lo que lo hace diferente, ¿no? Es como, bueno, es así... pero ¿cómo vive él con eso? No importa lo que tiene, sino cómo él lidia con su vida, con sus relaciones, con la carrera que quiere encarar y demás.
Sí, el mismo actor también dijo que, investigó a través de documentales, libros, y que hubo un asesor durante el rodaje, que además es lo que, a lo largo de los episodios vamos viendo sus, por ejemplo, fijaciones con distintos elementos, ¿no? Entonces, con la alarma, que todos los días se levanta a tal hora, en tal momento, tiene como una rutina que sí o sí tiene que respetar. Hay un episodio que a mí particularmente está entre mis favoritos, después vamos a ir a eso, con la manzana, que el tipo se come una manzana a la mañana y la vecina viene, le da un mordisco y ya le arruinó todo. O sea, tiene que ir al supermercado, comprarse la manzana verde. Lo mismo, bueno, con todo lo que tiene que ver con los movimientos de su cuerpo, con esto de no hacer contacto visual, que el mismo Freddy dijo que para él era un problema porque le costaba, como no veía a nadie, no sabía, a veces reaccionar en cuanto a la actuación no era tan fácil.
Claro, digamos que el actor vive de eso, ¿no? De reaccionar a lo que interactúa, sí, con los demás, y de repente se encuentra que tiene que estar mirando hacia la nada o hacia, uh-huh, otra cosa mientras sigue teniendo que quedarse en personaje. Es sí, impresionante el trabajo.
Y él estuvo nominado a un Emmy por este, uh-huh, papel, y también un Golden Globe. Ojo con eso, que, bueno, palabras mayores, ¿viste? Siempre, uh-huh, cuando Emmy, Golden Globe, aparecen esas palabras. Y me parece que es destacable por ese lado. Ya metiéndonos más en la construcción del personaje, vamos a escuchar un testimonio de María Julia Oliván. Ella es periodista y tiene un hijo que padece autismo. Entonces, hablamos con ella, queríamos que nos dijera cómo fue su experiencia con la serie y por qué a ella le llegó tanto.
Soy María Julia Oliván y veo y recomiendo The Good Doctor porque es la serie exacta para poder comprender cómo la diversidad se puede cumplir en distintos ámbitos de la vida cotidiana, cómo las profesiones, incluso las más complicadas, como puede ser la cirugía, pueden contener personas con mentes diversas. Efectivamente, el protagonista de The Good Doctor tiene una mente diversa, tiene además una sabiduría y un potencial especial que lo hace un médico único, y eso, bueno, le genera también una serie de prejuicios que circulan a su alrededor, vinculados también al autismo que él tiene, pero que con mucha inteligencia logra sortear para poder vincularse, insertarse, incluirse, y también querido por sus colegas. Rompe con todos los prejuicios y ayuda a que tengamos una sociedad más inclusiva a partir de la historia de vida del doctor John Murphy. Súper recomendable, recomiendo The Good Doctor.
Tiene una visión única de ver las cosas. De hecho, el eslogan de la campaña es: las diferencias nos hacen únicos, que es el kit, digamos, lo que envuelve la serie todas estas temporadas. Hablábamos antes de Freddy, Jaime. Yo le digo Freddy como nombre de pila, como mi amigo Freddy, hablábamos de Freddy. De Freddy Highmore, que estuvo nominado, viene de una carrera larga.
No, la verdad que, bueno, creo que la mayoría lo debe haber visto por primera vez en producciones más infantiles como fueron, sí, Charlie la fábrica de chocolate o Finding Neverland, sí, pero yo creo que su momento como actor vino obviamente en Bates Motel, que uh-huh, es una locura el personaje que hizo ahí.
Completamente diferente a esto nada que
ver, nada
acá
que ver a esto. Sí, pero es impresionante el trabajo de esa serie y me parece que fue como el momento más alto, y me imagino que es lo que le dio la puerta a encarar este tipo de papeles, ¿no? Uh-huh. Porque antes venía haciendo cosas mucho más infantiles, mucho más adolescentes, y eso cambió totalmente la perspectiva sobre el actor.
Sí, de lo que vimos en, no sé, en Charlie y la fábrica de chocolate, como decíamos, hasta tuvo dos aparte participaciones junto a Johnny Depp. Una fue esta
y Finding Neverland.
Y Finding, sí, Neverland, claro, fue la otra. De eso al salto que vemos ahora, ¿quién se hubiera imaginado?
No, bueno, creo que se le veía, ¿no?, un potencial, sí, 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 importante, pero no sé si para imaginarte, uh-huh, personajes tan jugados.
Sí, 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 desde un psicópata asesino, digamos, de manual, que además es un clásico de clásicos, hasta el personaje que tenemos ahora, que requiere de una enorme sensibilidad en muchos aspectos. También otra cosa que escuchamos mucho, o que de colegas y demás, es que tiene algunos elementos que los hace acordar a Dr. House. ¿Por qué es esto?
Bueno, primero que viene del mismo creador, ¿no? Sí, ahí, bueno, ahí atrás una mano mágica. Uh-huh. Creo que igual, como dije antes, ¿no?, los dramas médicos tienen muchas cosas en común, que creo que es lo que hace que sean exitosos, porque la gente va a buscar lo mismo, uh-huh, cuando va a ver esas series, pero siempre tienen que tener un giro interesante. Y en el caso de Dr. House, y como es acá en The Good Doctor, creo que es el personaje principal, el que le da ese toque único que la hace diferente a la serie. En el caso de House, totalmente distinto igual, ¿no? Una persona con la que era muy difícil sentirse identificado o justificar alguna de sus acciones. Y en cambio acá yo creo que uno lo ve al personaje de Freddy y le toma cariño fácil, porque uno siempre, más allá de la condición que él tenga, uno siempre en algún ámbito de la vida se sintió diferente o se sintió que lo miraban con prejuicios. Entonces es fácil, uh-huh, ponerse en su lugar.
Sí, sí, y además lo ves en una situación vulnerable por momentos que tiene que, además de las presiones laborales que enfrenta diariamente, tiene que encima lidiar con todo ese peso extra y los prejuicios que, como decíamos, ya se establecen desde el primer episodio, ¿no? En donde no se sabe si lo aceptamos o no lo aceptamos como residente. Únicamente por esto, porque, uh-huh, en ningún momento se cuestionan sus habilidades y sus capacidades para desempeñarse como un gran cirujano, uh-huh, que efectivamente demuestra que lo es a lo largo de los capítulos. Pero por esto, ¿no?
Yo creo que eso nace, por un lado, él ya no dudan de sus habilidades porque él los conocimientos los tiene y creo que queda claro, uh-huh, sino como que dividen en que un médico tiene que tener dos cosas, ¿no? Todos estos conocimientos y además la habilidad de poder llevar al paciente, y creo que es en lo que ellos creen que va a fallar, y de alguna manera él demuestra que justamente es todo lo contrario, porque él le puede hablar a los pacientes de una forma que tal vez ningún otro médico lo hace, que es con honestidad y sin esconder cosas, y creo que eso es lo que genera una relación diferente.
Sí, es cierto que de todos modos la falta de filtro y la incapacidad, digamos, de empatía con el otro, que es, digamos, uno de los principales conflictos que tiene que resolver, le juegan varias malas pasadas y es uno de los puntos a trabajar, porque como bien le explica Menéndez en varios momentos, vos no podés hablar así, vos no le podés decir a la señora que tiene cáncer, señora, usted tiene cáncer. Es verdad que a veces es mejor que cuando te empiezan con, no, bueno, parece que, encontramos que, podría ser, no sé, depende de cada uno, no puede preferir la directa o algo un poco más suave. Pero sí es cierto que esto es algo que tiene que aprender a trabajar con el resto de los capítulos. Así que va trabajando incluso el sentido del humor, que es otra de las características que se encuentran en el autismo, la falta de sentido del humor, que te hacen un chiste y bueno, uno se reiría, él
claro, no lo encuentra. Las cosas literalmente no puede comprender que, o el sarcasmo, ¿no? También
lo mismo.
Es algo que va aprendiendo a medida que avanzan los capítulos y creo que ese es el aprendizaje que él va a hacer al hospital, no nada médico, sino la parte humana.
De hecho, incluso hay una escena en donde, no sé, Menéndez creo que es, le dice, pero que ¿cómo llegaste acá? ¿Te teletransportaste o viniste no sé qué? Y él, que ya viene aprendiendo y cazando un poco cómo viene la mano, le dice, no, me teletransporté. Y todos se quedan, o sea, como sorprendidísimos de la reacción del doctor Murphy ahí.
Es genial, creo, ver cómo él va entendiendo la mecánica de cómo funcionan los demás por observación. Entonces, de alguna manera, aunque tal vez no pueda entender algunos comportamientos, los puede adoptar de todas maneras porque los ve y los repite.
Sí, podemos decir a partir de eso que tenemos dos líneas claras narrativas en la serie. Una que pasa por el aspecto laboral de tanto de los personajes que rodean al protagonista como al mismo protagonista y los distintos casos, pacientes y demás. Y por el otro, lo emocional, que también se ve reflejado a través de flashbacks, porque eso también lo vamos viendo, vamos conociendo más por qué, qué le pasó, cómo fue su niñez, por qué tiene esta relación con el director del hospital. Que es, una de las, para mí, de las joyitas de todo, ¿no? Está bueno ver cómo se relacionan, si medio que es una cosa medio padre-hijo, pero no, pero sí. Entonces, a mí eso me gusta, el trabajo de ver qué pasó con su hermano. Bueno, todo eso igual lo vemos en el primer episodio, ya se desarrolla bastante qué pasó con él y su familia. O sea que, encima de todo, no tuvo la contención que podría o debería haber tenido, aunque después eso compensó con el cariño de este tipo, ¿no?
Claro, digamos, la figura de su hermano era como la única persona que lo comprendía o lo defendía o trataba de entenderlo, y al perder eso creo que él como que no encontró su eje, pero de todas formas pudo seguir adelante y convertirse en lo que es ahora, que es creo que el gran logro de la serie, ¿no? Mostrar que uno puede lograr lo que sea si se lo propone.
Sí. Lindo mensaje, muy lindo mensaje. Y bueno, en cuanto a lo técnico, tenemos esto de los flashbacks, tenemos también este registro que hace él cada vez que ve a un paciente nuevo o se enfrenta a un caso nuevo, que de repente, ¿viste?, empiezan a aparecer todas las gráficas del libro. Como decíamos, tiene el síndrome de Savant, que justamente es eso, una habilidad especial para recordar con mucha exactitud un montón de cosas, ¿no?
Creo que lograron algo que siempre me llamó la atención de algunos personajes, ¿no? Cuando gente que dice, tengo memoria fotográfica, yo no entiendo cómo sería, creo que lo refleja muy bien la serie, cómo sería tener memoria fotográfica. Bueno, ahí toma forma cada vez que él se acuerda de algún, más que nada, ¿no? Reconstrucción de órganos es lo que más ves ahí. Sí, reconstrucción de órganos. Y es
libro
impresionante.
De anatomía full.
Está muy bien logrado.
Sí, definitivamente. Y me parece que está bueno ir ahora a nuestros momentos o episodios que más nos gustaron. Que en mi caso son varios, pero bueno, voy a tratar de elegir.
Yo no sé si tengo episodios, pero sí me gustan mucho los flashbacks. Los flashbacks de él con su hermano me enternecen mucho. Me parece que le da un valor al personaje que es súper importante y que además es lo que justifica por qué él quiere ser cirujano, ¿no? Su relación con su hermano y lo que le pasó a su hermano. Entonces eso me parece importante y me gusta en particular cuando el hermano lo quiere hacer mentir. Creo que sale en el segundo capítulo. Ese episodio me parece es excelente y y te da el primer vínculo, creo yo, cuando decís, bueno, a este personaje ya sé que lo voy a querer por esto que le pasa.
Y está conectado directamente con su presente, con la incapacidad de mentir en el presente, que le dicen, escúchame, no podés decir tal cosa, mentí, decí que va a estar todo bien o que no, pero decí...
oculta la verdad.
Esa, claro, ¿no? Tampoco es necesario decir una mentira así tan abierta, pero bueno, algo, ¿no? Zafémosla por algún lado y no puede. A mí, personalmente, me gustan dos. El episodio en el que se encuentra por primera vez con alguien que tiene lo mismo que él, que bueno, es un chico, es un paciente que también padece de autismo, no saben qué le pasa, el chico obviamente no puede expresarlo, está también en una situación muy vulnerable, muy complicada, y de alguna forma con él obviamente se puede conectar, por ejemplo, le están haciendo un estudio, no se puede mantener quieto, entonces él le dice, contá los escalones, hay 15 escalones, 30, no sé, cosas en las ventanas, qué sé yo, manija de no sé qué. Entonces ahí empieza a relacionarse con este pibe y él mismo siente, porque bueno, una de las médicas le dice en un momento, che, ¿no te sentís bien que estás? Bueno, sin el che, ¿no? Bueno, che, ¿cómo te sentís que te encontraste con alguien? Y el pibe le dice, no, nada, no siento nada, no me genera nada. Él tiene una, siempre pone una, ¿cómo se llama? Una barrera a todo lo que es emocional o lo que tiene que ver con el amor, ¿no? Uh-huh. Le cuesta mucho explorar eso. Y en este caso se siente raro porque por un lado se relaciona muy bien, por el otro le genera incomodidad. Es muy interesante esa dinámica entre estos dos, ¿no? Y de hecho los padres, eso también me gusta, que los padres que le agradecen un montón, pero aún así no lo quieren dejar entrar en el quirófano. Uh-huh. No quieren. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Si el pibe te está ayudando, si está haciendo todo por tu hijo, si tiene lo mismo, o sea, no.
Muchas
deberías...
veces creo que los que viven las mismas experiencias son más prejuiciosos que los de afuera.
Sí, y ese episodio lo demuestra. Y de hecho me encanta que después él, ¿no?, pone la tapa y ¿sabes qué? ¡Ja! Bueno, ese me parece interesante. Me gusta también cuando lo sacan de su elemento, de su zona de confort. Cuando se va a hacer el road trip con la vecina.
Gran personaje.
Sí, un personaje que representa lo opuesto. Exacto. Una piba que recontra extrovertida, no tiene problema con nada ni con nadie, puede dejar el trabajo al día siguiente y va a estar todo bien. Bueno, sí, me parece que a él le hace y le va a hacer muy bien este personaje, ¿no? Y en este road trip lo vemos en una faceta diferente, cantando en un karaoke. Yo me reí un montón porque...
No te lo imaginas.
Es divertido verlo fuera de eso y encima tratando de tomar ese riesgo porque sabés que en otras circunstancias nunca haría semejante cosa, nunca se subiría a un auto, nunca se mandaría a manejar solo ni a hacer algo que esté fuera de su rutina diaria. Así que me parece que está en mi top.
Sí, totalmente. Sí. Creo que siempre, ¿no? Cuando ponen a un personaje en algo... Un personaje que te lo vienen construyendo de una manera y de repente quiebran con eso, uno dice, se sorprende, pero para bien, ¿no? Uh-huh. Porque es algo que tal vez necesita. Entonces está bueno que haya un personaje con el que pueda tener un vínculo diferente que con los demás, sí, que lo lleve a lugares que tal vez no se habían explorado antes.
Sí, y que nos muestre aparte ese contexto por fuera del hospital. Nosotros siempre lo vemos ahí, ¿no?
Resguardado.
Sí, sin contar los flashbacks en donde sí, ahí sí lo vemos, pero es adolescente, preadolescente, no sé. Así que creo que es para destacar. Me gusta eso, que lo tomen desde todos los ángulos posibles, la amplitud y la construcción del doctor.
Sí, totalmente. No limitarlo solamente al aspecto médico, sino a cómo se desarrolla en toda su vida.
Sí. Y me parece también destacable que, al menos, estamos hablando de la primera temporada, para los que no lo escucharon del otro lado. Después ya desarrollaremos las que siguen, pero ahora nos enfocamos ahí. Y en esta temporada me encanta que no nos metemos tanto en la relación de residente a residente. ¿Viste que siempre, bueno,
ay,
el
un
ejemplo,
poquito, pero...
el ejemplo obvio es Grey's Anatomy, que todos con todos que la tenés a Meredith con Derek, Max Timmy, Mac Dreamy, Mac todo, estamos ahí, que punk. A mí me encanta, igual eso me fascina, no voy a decir que no, me gustan las relaciones en el hospital y me encantan los médicos y todo, pero me gusta que explore otro tipo de relación entre los colegas, digamos, que creo no pase que solo por lo amoroso.
Que la serie viene más por el lado de la competitividad, sí. Te muestra todo ese aspecto que también me parece súper interesante porque es muy cierto, ¿no? La medicina es una carrera que demanda muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, entonces obviamente uno quiere llegar lo más alto que pueda y hay toda ahí una línea de competitividad muy, muy interesante. Me parece que es otro gran logro de la serie, ¿no? Ver cómo los personajes intentan de alguna manera no sacar provecho, pero sí demostrar que lo que valen para cada vez llegar más alto.
Sí, pasa por ese lado, por la relación entre ellos y los pacientes, que eso siempre es un pilar importante en las series o dramas de médicos, y también por esto que mencionábamos de la aceptación por parte, en este caso, del protagonista. Mm. Recomendamos entonces The Good Doctor, que fue el primer episodio de nuestro podcast La Cosa Cine. Esperamos que siga habiendo muchos más.
Total y absolutamente, sí. Así que por favor déjenos saber en las redes sociales de qué les gustaría que hablemos. Y bueno.
Encuentran la serie de Good Doctor todos los lunes a las 22 horas por Sony Channel. Ahí ven la primera temporada, así que atentos, no se la pierdan. Somos Lu Agosta,
Maca Reynolds,
y nos encontramos la próxima.
Y no se olviden, las diferencias
nos hacen únicos.